Mana mana pa. Ahí está el Mana Maná, que anuncia la llegada de Arturo López Valerio y el Martes Tecnológico, llegando ya al episodio 44 de la octava temporada de esta sección en el matutino de la 91. Recordándoles que usted puede seguir los audios del podcast a través de la91fm.com en la sección de podcast, también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También es importante seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio. Léalo, déle su like, déjele su comentario para que compártalo, para que todos vayamos aprendiendo un poquito más de este mundo tan cambiante que es la tecnología. También darse una vueltecita por su web, arturolopezvalerio.com, es una excelente idea. Buenos días, Arthur.
Hola, Carlotti, buenos días. ¿Cómo estás?
Estoy bien, ¿y usted cómo estás?
Estamos bien, entre Lucas y Juan Mejía, como dicen.
Ya, sí, muy importante. Cuéntame de sociales. ¿Tenemos sociales hoy?
Sí, tenemos bastantes temas para compartir y tenemos invitados, pero vamos a introducir en breve. Sí. Vamos con las sociales entonces. Uh-huh. Primero recordarles que nuestro libro de Economía Digital, Motor de Cambio para la República Dominicana, está disponible en Amazon. Recuerden, ya tenemos hardcover, es decir, tapa dura, y pueden acceder a todas las versiones en economiadigital.do, la dirección economiadigital.do. También decirles que actualizamos, sí, porque los libros digitales permiten eso, actualizamos nuestra la publicación Educación Digital que hicimos en el año 2020. Ahora tiene un nuevo formato, es la misma primera edición, pimpeada, como dicen. Nos sentamos en el taller y la ajustamos y está disponible en Amazon también para que puedan entrar y puedan entonces actualizar nuestros enfoques acerca de la educación digital en el país, porque es parte de ese motor. Tenemos que dinamizar la economía digital, pero al mismo tiempo tenemos que construir la base del futuro, que es a través de la educación. Y por último, en las sociales, agradecer a la Asociación Mexicana de Internet, la AIMX, y a su vicepresidente del Comité Legal, el doctor Alfredo Reyes Kraft, por distinguirnos con la visita para hacer la rúbrica de la alianza estratégica entre la Cámara TIC, la Cámara Dominicana de las Tecnologías de Información y Comunicación, y dicha asociación, la AIMX, porque esta alianza estratégica lo que busca es insertarnos como país en la planificación y desarrollo de estrategias para impulsar y desarrollar la economía digital en la región. Entonces, para nosotros fue una gran sorpresa la visita, y segundo, un gran honor porque logramos hacer entonces realidad esto que ya habíamos iniciado más o menos en el mes de marzo cuando estuvimos allá en México. Es decir que esto ha sido una grata sorpresa, y también agradecer a todo el equipo de la Cámara TIC por el apoyo y el trabajo intenso, arduo que han desarrollado para que esto llegue a una feliz conclusión. Carlotti.
Qué bien. Por ahí entonces arrancamos ya. Vamos a hablar un poquito con Jorge Mancebo. Él es miembro de la directiva de AdoFinTech, para invitarnos al CARICAM FinTech and InsurTech Summit 2022. Así es que dele para allá. Ajá. ¿Lo dije bonito? Sí. ¿Me salió bonito?
A mí me gusta más como lo dices tú, Carlotti.
Perfecto. Me caes bien.
No, él es un tipo nice.
Sí.
Jorge, cuéntanos. Bienvenido a cabina, al uh-huh. martes tecnológico, al matutino de la 91 y a la 91 FM. Quiero indicar que Jorge, aparte de ser ejecutivo de la ADO FinTech, también es miembro de la directiva de la Cámara TIC. Jorge es uno de los empresarios tecnológicos más conectados en la República Dominicana, porque prácticamente tú estás en toda la asociación.
Nada, pero bien.
Bueno, gracias.
Eso es importante.
Bueno, muchas gracias, Carlotti, por recibirnos, y bueno, a Arturo, que es un gran amigo, y sí, compartimos asiento en la junta directiva de Cámara TIC. Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados y venimos a invitarlos a ustedes y a todos los amigos que los escuchan. Como tú dices, Carlotti, al evento que se llama Caricán Fintech and Insurtech Summit 2022. Es el primer evento de esta naturaleza que se realiza, porque es un evento regional donde están participando países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, y donde van a estar participando diferentes delegaciones, tanto de esos países como empresarios fintech del país, reguladores, autoridades y público en general interesado en todo lo que tiene que ver la innovación y todo lo que tiene que ver con el crecimiento del tema fintech en la región.
Jorge, aprovechándote que mencionas el crecimiento de las fintech en el país, ¿puedes explicarnos un poco desde la perspectiva de la asociación, cuál es el trabajo hasta ahora, cuál es el estatus de las empresas financieras tecnológicas en la República Dominicana?
Sí, mira, para los que de repente no están familiarizados con el tema fintech, primero, AdoFintech es la Asociación Dominicana de Empresas Fintech. Y fintech viene de la Unión de Tecnologías Financieras. Entonces, evidentemente hemos crecido en AdoFintech. Ya fue fundada en el 2018, ya tenemos más de 175 empresas, donde ya somos más de 67 empresas fintech puramente, y donde hay empresas, unas 70 empresas aliadas y miembros honoríficos. Entonces, hemos crecido. De hecho, te comparto a ti, Carlotti y Arturo, un dato muy positivo, y es que República Dominicana fue el país de la región que más creció en empresas fintech hasta el 2021, hasta el año pasado.
Pero importantísimo eso.
Claro. Entonces, bueno, estamos muy, muy contentos. Y respondiendo a tu pregunta, Arturo, el tema de las fintech, yo siempre digo que las fintech están cambiando la vida de las personas. Porque les pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros en el tema fintech hay diferentes verticales como financiamiento alternativo, créditos digitales, ahora viene el tema del open finance, los pagos digitales. Un tema que tú manejas muy bien, Arturo, es el tema de blockchain. Entonces, cuando un pequeño comercio puede recibir pagos en el interior del país sin tener que pasar todo el proceso de debida diligencia de los jugadores tradicionales, eso le cambia la vida. Uno, a la señora que está recibiendo esos pagos, que ya está dejando de mover el efectivo, porque mover el efectivo tiene un costo.
Claro.
Y luego, por ejemplo, en el tema de finanzas alternativas, personas que no son sujetos de crédito para el mercado tradicional, las fintech le bajan la barrera de entrada a esas personas, a la gente de a pie, y esas personas pueden tener acceso.
Importante.
Claro, y esas personas pueden tener acceso a créditos que para cosas fundamentales en sus hogares que de repente en el sistema tradicional no lo hubiesen podido tener. Eso hacen las fintech.
O sea, sí. Dime. Adelante, Carlos.
No, que me parece muy interesante porque sobre todo esa parte del crédito, porque de pronto a ti se te a mí me apareció en una plataforma de las que verifican el crédito una cuenta castigo, y averiguo y me dice, eso es algo que dejaste de pagar por mucho tiempo, y investigamos, eran $500 de una cuenta que el mismo banco me cerró, que no me dijo que me iba a cerrar, y se quedó como con eso ahí. Entonces, a eso hay que hacer el proceso, para entonces tú limpiar la parte crediticia, y eso te pone muy, muy lejos de lo que tú necesitas al momento. O sea que esa facilidad para las personas que tienen buen crédito, aunque hayan tenido una pifia en algún momento, puede, o sea, mueve muchísimo la economía.
Claro,
eso es,
sí,
importantísimo.
Claro.
Correcto. Ahí, perdón, que me quedé pensando en lo que estaba diciendo Jorge. Jorge, como diría Don Teo, en paz descanse.
Mi profesor de locución, ojo.
Ah, sí. Tiene buena escuela tú, sí. entonces.
Ah, con razón.
Es importante conocer, como un niño de 7 años, al final, ¿cuál es el impacto de la fintech en República Dominicana?
Mira, en República Dominicana y en toda la región tenemos dos grandes retos. Uno es la bancarización, donde llegamos, tenemos apenas un 48%, redondeándolo un 50% de bancarización en el país. Que dicho sea de paso, estamos mejor que muchos países, que por ejemplo El Salvador, que tiene un 35% de bancarización. Pero lo otro luego es la inclusión financiera, que afortunadamente hemos logrado el respaldo y el apoyo de los reguladores para atacar un punto que hemos identificado, que es que hay que lograr mayor educación financiera. Para lograr mayor educación financiera, por ejemplo, hay un 90% de las personas que reciben su sueldo en sus cuentas de nómina, que lo retiran el 100% el mismo día. Entonces, esas personas no salen del ecosistema financiero digital para mover el dinero en físico. Y ya hablamos de los costos y los riesgos que supone mover el dinero en físico. Okay. Entonces, uno de los grandes aportes que hace la fintech es, uno, y desde Ado Fintech los tenemos como uno de nuestros pilares, es trabajar para lograr una mayor inclusión financiera en la República Dominicana. Entonces ahora tú ves que hay una explosión, pero están apareciendo iniciativas muy chéveres, muy interesantes de billeteras virtuales, temas de todo este tema de los criptoactivos, que también se está moviendo bastante. Entonces cuando tú ves incluso los bancos que están sacando iniciativas de billeteras virtuales, eso está muy bien porque hace que la gente se digitalice el dinero.
Esas billeteras se conocen como EPEs, EPE. Cuéntame sí. un poquito sobre ese concepto, porque lo he visto en la prensa, evidentemente yo lo he mencionado, pero para que la audiencia también tenga una buena perspectiva.
Mira, una de las cosas que hemos logrado cuando hablaba de esa buena relación que tenemos con los reguladores es que se han logrado algunas cosas en temas fintech, y es precisamente el tema de EPI, que es que salió el instructivo de la entidad de pago electrónico.
Okay. EPE.
Exacto. Okay. Y eso viene de alguna manera a organizar los requisitos para tú como jugador participar en el mercado. Por ejemplo, el tema de tú ser un agregador de pagos, ya está definido lo que necesitas, pero luego aprobamos el instructivo de onboarding y de debida diligencia.
¿Qué es onboarding?
Sí, para los que
para
no
la
saben.
Audiencia, para la audiencia.
Mira, el instructivo de debida diligencia y onboarding digital es que le digamos que le permite ya legalizar o autenticar un proceso a una empresa que le permita a sus usuarios registrarse a través de, por ejemplo, abrir una cuenta digital desde su celular. Que ya tú no tienes que ir al banco para abrir una cuenta. Tú te imaginas todo el proceso y tú tienes que hacer una fila. Entonces, ese tema, por ejemplo, del onboarding o de debida diligencia, las personas pueden abrir un aplicativo móvil, se autentican con su rostro, se valida que es Arturo López Valerio, que la cédula que tú presentas en la foto es la misma que está en la junta. Y bueno, una serie de variables que autentica por detrás esos motores de onboarding. ¿Qué están haciendo las empresas? Las empresas de seguro, las empresas, la banca, las fintech, están utilizando esa tecnología. Pero ya eso fue, hay un instructivo aprobado.
Genial. Se ven muchos pasos y aportes del ecosistema de fintech al desarrollo de la digitalización en el país. Vamos a hablar un poco del evento, que es lo que te trae a cabina, pero me hace seña Benítez que tenemos que ir a una pausa.
Así es. Volvemos en breve con el Martes Tecnológico. Continuamos en el Martes Tecnológico. Recuerden que estamos hablando con Jorge Mancebo, miembro de la directiva de Ado Fintech, para invitarnos al CATICAM FinTech and InsurTech Summit 2022.
Ahí está. Premium.
Gracias.
Jorge, cuéntame del CATICAM. ¿Y qué vamos a estar desarrollando así de manera expresa?
Una de las cosas más importantes es que el Caribe y Centroamérica tiene todo el potencial de convertirse en una región fintech para el mundo. Y dicho sea de paso, el eslogan del evento es una región fintech para el mundo. Pero somos mercados muy pequeños, que por sí solos no somos atractivos para los inversionistas. Entonces, el reto es lograr una integración regional donde sí nos podamos volver atractivos, sexy para los inversionistas y, por ejemplo, emprendedores, startups dominicanas que puedan tener esa, encontrar esa tracción a nivel de capital a través justamente de esta integración. Esa es una de las cosas que queremos lograr con este evento. Yo pues te mencioné que va a ser el 15 y 16 de noviembre en el Epic Center. Y bueno, parte de los objetivos principales es lograr una traer mayor inversión al país. Dos, ampliar la inclusión financiera, que era lo que te comentaba al principio. Impulsar el desarrollo económico de la región a través de la colaboración entre países. Y por supuesto, posicionar al Caribe y Centroamérica como un hub fintech de relevancia mundial.
Perfecto. ¿Dónde conseguimos las boletas para el evento? Y si esa boleta cubre varios días o hay que hacer una inscripción por cada día de la actividad?
Tenemos diferentes tipos de boletas. Claro. Pueden entrar a la página de AdoFintech y tenemos una página también del CARICAM, que lo pueden buscar así mismo en Google. Y algo importante, Arturo, que yo sé que tú te vas a identificar mucho con eso, es que dentro del evento tenemos un evento que se llama Startup Showcase, que le va a permitir a emprendedores y a startups dominicanas pichar sus empresas a inversionistas, a VC y a empresarios tanto internacionales como locales, para donde van a tener la oportunidad de levantar capital. Entonces ese es un aporte buenísimo para los emprendimientos, y yo sé que tú pues impulsas mucho todo el tema de emprendimiento en el país y creo que con eso estamos haciendo un buen aporte.
Excelente. Atención a los emprendedores oyentes del Matutino y de la 91 FM. Jorge, cerrando, entonces, repítanos fecha del evento y un lugar donde puedan entonces acceder a las boletas, que deben tener algún tipo de descuento ahora. Hay unos códigos, ¿correcto?
Sí, hay unos códigos que bueno que lo preguntas, y tenemos unos descuentos que dicho sea de paso ya se están agotando. Okay. Las boletas, así que los invitamos a que las compren lo más rápido posible entrando a la página del CARICAM, que lo pueden, así mismo lo pueden buscar, caricamfintech.org, así se llama la página, y esperamos unas 350 personas a nivel presencial y unas 2,000 personas a nivel virtual.
Excelente. Gracias, Jorge Mancebo, miembro de la directiva de AdoFintech, gran amigo y también miembro de la directiva de Cámaratic, por acompañarnos y invitarnos a ese evento, que nos vamos a dar una vueltecita por allá. Me dicen de la AdoFintech que hay una boleta, síganme, @LopezValerio. Yo luego me encargo de esa dinámica. Yo no, generalmente no hago concursos, pero voy a ver qué hago.
Bueno, muchas gracias, Arturo, y muchas gracias, Carlotti. Sí.
Gracias, Jorge, por venir por aquí con las buenas nuevas. Arturo, entonces usted y yo tenemos que arrancar.
Claro, a correr, fanáticos.
A correr, fanáticos. América Latina y el Caribe no solo es la región más desigual del mundo, como indica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es también la segunda más propensa a sufrir desastres naturales, asegura la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios. En el informe Desastres Naturales en América Latina y el Caribe, divulgado en enero del año 2020, indica que las inundaciones son el desastre natural más común en América Latina y el Caribe, experimentándose al menos 548 veces en las últimas dos décadas, con pérdidas de más de $1,000 millones en 12 ocasiones y unos 53 millones de afectados directos en total. Bueno, un dura nos cayó ahí.
Bueno, nos cayó un pedacito el viernes a nosotros.
Uy, sí,
solo de eso. A propósito del tema que no podemos ignorar, y es como el elefante en la sala, está invisible, se está ocultando, pero él está ahí. Retomamos un comentario. Exacto. retomamos un comentario del episodio 38, donde a propósito de las intensas lluvias ocurridas en el Gran Santo Domingo y la pérdida de hasta el momento 8 vidas, es importante retomar algunos puntos que comentamos, y sobre todo en un discurso en el evento América Abierta, en frente a las autoridades del gobierno dominicano y organismos internacionales. Eso fue el pasado 26 de septiembre, en donde quiero rescatar algunos puntos importantes en estos minutitos que nos quedan, porque hay que entender, nosotros tenemos todavía un avance, pero también debemos superar el pronóstico análogo. Esas cosas que todavía se siguen haciendo como hace 50 años y que ahora la tecnología, señor, el dato, hasta un iPhone no estaba diciendo el viernes que iba a caer más agua de la cuenta. Entonces, ese detalle que no lo tengamos en cuenta y que no lo articulemos, el tema no es tenerlo en el iPhone, el tema es articularlo, es salir corriendo y dejar todo lo que estábamos haciendo para aplicar protocolos y procesos de mitigación de riesgo. Y la OCHA, que es la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios, habla de estos desplazamientos que ocurren por las lluvias, las catástrofes, y los contabiliza por más de 10 millones de personas. Estamos hablando en la región, hablando de Panamá, Costa Rica, Venezuela, Perú, Uruguay, Argentina, que están afectados siempre por este tipo de situaciones. Y nos percatamos en septiembre que en los informes internacionales no aparecemos como país, porque desde el año 2007 no sucede una problemática como el viernes. Entonces, dejamos la puerta abierta, no tenemos candado, no tenemos cámara, como me dicen algunos tecnólogos amigos, ¿verdad? Y realmente es donde ahora queremos empezar a hacer una serie de dinámicas, y lo que debemos es provocar la conversación a la cual invité al Estado Dominicano, invitamos al gobierno, que la tuviéramos hace un mes, a propósito del manejo de datos abiertos, y la solicitud fue directa: abramos los datos. Si las autoridades, la alcaldía del distrito no tiene forma de articular, permítanos a los ciudadanos, porque es un derecho constitucional, a poder acceder a los datos, que esos no son secretos de Estado. Esos son datos que necesitamos para saber dónde se inunda más. No tenemos datos, tenemos ahora bastantes inundaciones donde se produjo. Sabemos dónde está el agua, dónde se acumula, vamos a trabajar. Porque me encantó algo que dijo el presidente hace unos días atrás, y es que hay problemas que son invisibles. Yo creo que tengo 8 años diciéndolo. La tecnología ayuda a resolver los problemas invisibles, porque en este país solamente le ponemos caso a lo que es BAM, bulto, allante y movimiento. La frase que le encanta a mi amigo Carlos Almanzar. Entonces, debemos trabajar porque entendemos que se hace necesaria la incorporación de datos atmosféricos, nos pasó ya el viernes, y sobre todo de catástrofes y otros eventos naturales al marco de distribución y difusión de datos abiertos. Me pesó mucho cuando el presidente de la República fue a América Abierta y solamente habló de corrupción. Datos abiertos no es para transparencia y corrupción solamente, y ese es un paradigma malo. El paradigma bueno es que los datos deben ser compartidos con la ciudadanía. Hay grupos de sociedad civil que deben trabajar con esos datos. Entonces, cuando el presidente se refiere a que el problema pluvial del distrito y del Gran Santo Domingo es un problema invisible, entonces se está dando cuenta que hay que trabajar en lo invisible también. No solamente en lo que está visible o en la catástrofe, que entonces todos los políticos bajan a la zona de desastre. Es verdad, hay que ser empático y hay que trabajar. Pero hay un trabajo previo que estamos apuntando desde hace años que no se está haciendo. Es un momento de alto riesgo para la nación dominicana porque el cambio climático es real. El concurso de las mejores mentes necesita que el Estado, no el gobierno, como he dicho durante, repito, 8 años, empiece a trabajar los problemas invisibles. Proponemos que el gobierno pueda compartir datos públicos necesarios para la habilitación de iniciativas de mitigación de riesgo desde el sector privado y la sociedad civil. Recientemente, como mencioné al principio del programa, hemos suscrito un acuerdo con la Asociación de Internet de México. Y lo primero que nos dijo la asociación, y estuvimos de acuerdo, es: mientras involucremos menos a los gobiernos, mejor, porque necesitamos fluir.
La economía digital apareció, funcionó y se articuló, y no esperamos a que un político nos diera permiso. Y están ahí. Nuestros móviles no.
Es que las burocracias se ponen a flor de piel cuando se involucran los gobiernos.
Claro.
Y estas son cosas que se pueden resolver sin ellos.
Y el presidente lo dijo, nadie ha trabajado porque simplemente nadie quiere, no se pueden tomar una foto debajo de una alcantarilla. Entonces, y ese es el gran problema. Queremos la foto, queremos el media tour, queremos el eventito, y eso no va a resolver los problemas. Ya lo evidenciamos los ciudadanos del Gran Santo Domingo. Ahora, 4 horas no son suficientes para que 2 millones de personas puedan tomar las medidas necesarias de protección si no hay un plan de mitigación de riesgo. El sector asegurador de la República Dominicana lo viene diciendo también, más tiempo de lo que yo tengo diciéndolo. Es irresponsable, después de los daños, pretender improvisar desde el desastre. Y esto es importante. Hay reglas desde la forma en que se contratan los seguros hasta la forma en que se utilizan los datos. Entonces, ahora todo es emergencia y queremos acostumbrarnos a manejarnos con un plan de emergencia nacional. No, necesitamos planificación. Omisión y delación es lo que definirá la acción gubernamental del pasado viernes en la historia dominicana. Es importante. La data estaba ahí y nada más se ocuparon de transmitirla por las redes sociales. Hay canales digitales como el SMS que debió enviarse un mensaje de SMS desde la ONAMED a todo el que estuviera en el cuadrante del Gran Santo Domingo, viviera o no en el Gran Santo Domingo. Entonces, las redes sociales no son un canal de emergencia. Gobierno dominicano, Estado y autoridades, por favor, nos van a hacer más daño que bien. Mejor dispongan los datos a los especialistas y a las organizaciones que tienen la capacidad de articular y permítanos notificar a la población. Que es un deber gubernamental, pues háganlo bien. Pero las redes sociales y un QR code dentro de un post de red social no es inclusivo. Se ha demostrado en la región entera que el SMS es la mejor vía para comunicar este tipo de alertas, porque las personas tienen que reaccionar, pero no de repente. Necesitamos articular. Denle la tecnología a la ONAMED que la necesita. Denle la tecnología a las instituciones como la ONE que necesitan tecnología. No para el censo, no para una acción mediática, no para poner más anuncios que cuestan más que la acción que se ejecuta. Necesitamos incluir tecnología a los problemas invisibles. Y lo dejamos ahí porque se nos acabó el tiempo.
Bueno, vamos a terminar con esta frase de Marco Aurelio, emperador romano de 161 al 180 y filósofo estoico. Un hombre no peca solo por comisión, sino a menudo por omisión. Así llegamos al final de este, el episodio número 44 de esta octava temporada del Martes Tecnológico. Recuerden que pueden escuchar este audio a partir de un ratito en la 91fm.com, la sección de podcast, y por supuesto en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Ustedes siguen este y los anteriores. Y recuerden darle su cariñito a Arturo por las redes sociales, @alopezvalerio. Gracias, Arthur.
Gracias a ti, Carlotti. Un abrazo.
Gracias. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.